Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues ya son las 8 de la mañana, ¿eh? 8 de la mañana de un viernes. Viernes que hace calor. Es un viernes de julio, es el día 23. Parece que el fin de semana va a ser particularmente caluroso y deportivo, porque tenemos un ojo puesto en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que con esto de la pandemia y el COVID van a ser muy, muy, muy singulares, aunque la espectacularidad que se le atribuye siempre a los japonudos va a hacer que efectivamente la inauguración sea japonesa, o al revés. Y la veremos a partir de las 12 y la escucharemos, además, aquí en COPE. Hoy hay dos, tres, cuatro cosas, todas tienen que ver con la P. La P de la pandemia, de la que ya les hemos venido dando cuenta. La P de Plus Ultra, la P de Pedro Sánchez, bueno, la P de Pedro Pérez, productor de esta casa, que se jubila, mi amigo Pedro del alma, tantos años juntos en esta casa. Bueno, la P de Plus Ultra tiene que ver con el polémico rescate a esa compañía. Es una compañía española, la gente dice, es una compañía venezolana. No, es una compañía española. Es una compañía española que tiene una importante, muy importante, casi la mitad, participación venezolana, de gente que se atribuye cercana a Maduro y a las, hombre, cúspide del régimen. Pero lo cierto es que esa compañía preparó un plan de viabilidad, dijo, lo estoy pasando muy mal por el COVID, señores del SEPI, denme un crédito o una ayuda. Y les concede 53 millones a una compañía que supone el 0,004% de todos los vuelos de los aeropuertos españoles. Y dicen, es que es estratégica. Bueno, aquello fue un escandalazo que levantó, por cierto, el diario de Cacho Voz Populi. Y ahora el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que dirige una magistrada, Esperanza Collazos, ha paralizado la concesión del segundo tramo de ese rescate con dinero público español. ¿Por qué? Porque entiende que hay gato encerrado, que no parece justificado ese dispendio de dinero público. Se concedieron primeros 19 millones y quedan aún 34. Y lo que ha dicho la juez es, esperen con los 34. ¿Qué ha dicho la compañía? Si no me dan los 34, yo no puedo devolver los 19. Porque entonces se va al garete todo. Así que vamos a ver, porque esta aerolínea, con algunos vínculos con el chavismo, con actividad prácticamente nula, tiene 4 aviones para 300 pasajeros. Inyectarle 53 millones de euros porque cumplía con los criterios que marca el SEPI para conceder ayudas es cuando menos, una concesión que debería investigarse. Porque ni es relevante ni es estratégica. Y en Europa nos está mirando con lupa en el reparto de los fondos europeos. O sea, se ha criticado mucho la madura de los frugales, ¿no? ¿De quién? De Holanda. Pero claro, ¿usted prestaría dinero a un gobierno que invierte y derrocha en una empresa fallida, arruinada, poco después de que el ministro que preside ese mismo Ministerio de Transportes tenga un encuentro sobre el que miente repetidamente 3, 4, 5 y hasta 7 veces en el aeropuerto de Barajas con la segunda del régimen bolivariano de Venezuela, que tiene prohibida su entrada en territorio comunitario? Pues hombre, vamos a ver, más de uno se lo pensaría. La otra P es la P de Pedro Sánchez, que anda haciendo el ridículo por el mundo, el hazme reír, por el mundo, por Europa, para Europa, por Estados Unidos, por Nueva York primero, ahora por California. Teóricamente a buscar, dice, a buscar empresarios, a buscar inversores. Vamos a ver, este se ha ido de vacaciones. Y allí no le ha recibido nadie. Y va a verse, pues, con 3, con 4, le han hecho alguna entrevista en alguna televisión local norteamericana. Y ha soltado las tontunas que, por otra parte, se esperan de este individuo. Una de ellas es que ha dicho, mi especialidad es cumplir. ¿Cumplir? Claro, eso mismo lo dice aquí en España. Y se tira al suelo prácticamente todo el teatro. ¿Cumplir qué? Si no has cumplido nada en tu vida. Es que no cumpliste ni con tu máster, que te hizo otro. La tesis de, perdón, el máster, el doctorado. Si hasta otro te hizo la tesis. Mentir es lo único que sabe hacer. Y ser el hazme reír. Y luego se dedican en Estados Unidos a criticar a la oposición de la política española. Yo cumplo. La oposición grita. Ustedes se imaginan, ustedes han escuchado alguna vez algún líder europeo, la Merkel, el señor Macron, la señora Merkel, cualquiera, que haya venido a España y en una rueda de prensa, sin que se lo pregunten, dice, valiente los mamarrachos que tengo yo de oposición en mi país. Nunca. Claro, este es diferente. En todo. No viene con ningún contrato. Quiere tranquilizar a los fondos de inversión. Y decirles a los fondos de inversión, oiga, miren, yo, a pesar de los pesares, a pesar de lo que digan, no, la seguridad jurídica es máxima. Yo la reforma laboral no la toco, es decir, mintiendo todo lo que puede mentir. Bueno, pues resulta que cuando está diciéndole eso a los fondos de inversión, sale su vicepresidenta, la comunista Yolanda Díaz, y le dice, oiga, que no. Que yo aquí he venido a subir los impuestos. ¿Qué es eso de que ganen dinero los empresarios? No, yo me preocupo por los parados. Y aquí hay que preocuparse por los parados. Desde luego, preocúpate porque cada día tienes más. Bueno, pues. Y el otro se lo traga. Escuchen el dúo.
Supongo que habrán conversado de impuestos. Estamos en este gobierno para cambiar esto, no para mejorar la rentabilidad de los fondos de inversión ni en mi país ni en el mundo. Por tanto, creo que estoy siendo clara.
Por supuesto, por la respuesta a la pandemia, pero también porque empezamos a responder a las grandes transformaciones que España debía afrontar.
Bueno, es decir, sale una vicepresidenta del gobierno a cargar contra aquellos a los que el presidente del gobierno está cortejando en ese momento. En cualquier gobierno normal, esta tipa dura 5 minutos. Pero aquí se los tiene que tragar. Y ahí la tienen, pretendidamente valorada por el pueblo español y por su no y por su sí. Bueno, miren, pero lo más despiporrante de todo es, una vez más, el papel del periodismo español en su inmensa mayoría. Ayer los definíamos como lamedores de sables o como comedores de hortalizas. ¿Ves? Es que me quedo corto. Me quedo literalmente corto porque, oigan, se ha llegado. Habrá que decir que buena parte del periodismo español lo que está haciendo es agotar las existencias de enjuague bucal en las farmacias. Porque ayer decían, me reí mucho, Sánchez enamora a Estados Unidos. Otros le llaman directamente Superman. Ponme la música de Superman, por favor. Bueno, La Sexta puso un titular parecido a ese del Sánchez enamora a Estados Unidos. Su presencia en América suscita las ganas de venir de turismo a España. Pero oigan, vamos a ver que este no le ha saludado ni el vendedor ambulante de perritos de la Quinta Avenida. Han ido allí de vacaciones a hacerse un poquito de autobombo con algunas entrevistas en televisión. Joe Biden, vamos, el gobierno norteamericano, ni absoluto caso. Y va de Superman por el mundo, diciendo sandeces como las que dice, como las que le hacen ser el hazme reír, de que es que su especialidad es cumplir. ¿Cumplir con cuándo ha cumplido este con algo? Y meterse con la oposición y criticar la injerencia de Estados Unidos en Cuba a través de su embargo, ha estado a esto de llamarle bloqueo. Con lo cual a sus colegas de gobierno les habría puesto, les habría subido toda la una hiperemia en la cara y en otras extremidades más o menos blandas. Bueno, pues así están las cosas. Y de la pandemia, ya se lo dijimos ayer, las cosas se controlan. No hay que hacer exageraciones. Menos bajan esas cifras que tanto preocupan de las incidencias, pero de las que hay que preocuparse, que son de los hospitales y de las UCIs, no justifican histerias absolutamente innecesarias. Ahora, si me permiten, tengo otras cosas que contarles y lo hago en estos titulares.
Herrera en COPE.
Plazo.
La treintena de exaltos cargos de la Generalitat tienen hasta la medianoche del lunes para abonar la fianza del Tribunal de Cuentas. La mayoría recurrirá al Instituto Catalán de Finanzas. Después, el Tribunal decidirá si acepta ese aval público o procede al embargo.
Salto.
Asociaciones de guardias civiles denuncian la agresividad de los inmigrantes que intentan llegar a Melilla. Más de 200 permanecen en la ciudad autónoma tras el último salto de ayer. Desde las asociaciones no descartan más entradas en las próximas horas.
Partidazo de COPE, todo el mundo mira a Tokio. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya están aquí los Juegos Olímpicos. Hoy a las 12 del mediodía, la cadena COPE transmite la ceremonia inaugural desde el Estadio Olímpico de Tokio. Arrancan 17 días y sus noches, sobre todo noches por la diferencia horaria, llenos de emociones, de sueños, de alegrías y de tristezas. El punto culminante de 4 años de trabajo, que esta vez han sido 5, de miles de deportistas que buscan la gloria olímpica, esa misma que convierte a deportistas en seres inmortales. Solo quien ha ganado una medalla en los Juegos sabe lo que supone y lo que se siente. Y nadie como el equipo de enviados especiales de COPE, con Manolo Lama a la cabeza, para transmitir esas emociones desde Tokio para España. Así que prepárense a gozar, prepárense a vivir emociones fuertes y el 8 de agosto ya echaremos cuentas de medallas, que ese es otro cantar.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
La ola de calor va a tocar techo este viernes con temperaturas muy altas, especialmente en la mitad este de la península, y atención con Aragón en alerta roja. Otras 9 comunidades autónomas también mantienen los avisos amarillos o naranjas. Un día más solo se esperan algunas nubes y lluvias en Galicia y en el Cantábrico.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Sandra es campeona mundial de kata femenino en karate. Durante el confinamiento, una simple escalera sirvió para subir peldaños hacia su sueño. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Damas y caballeros, no se lo van a creer, aquí está Vieito Rubido, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Esto es por tierras jerezanas.
Por tierras jerezanas, sí, señor.
O sea que mañana vas a los toros a ver a Morante, a Guado y a José Mari Manzanares.
Ya sabes que yo soy taurino de vocación tardía, pero entusiasta ahora mismo.
Vean ustedes, ha venido Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo anda el tiempo por Málaga?
Bien, aquí. Me las prometía muy felices porque veía 29 grados saliendo de Madrid con 36, pero tan felices no han sido.
No han sido, bueno. Y Nicolás Redondo, ¿cómo está? Buenos días, querido Nicolás.
No estamos mal, don Carlos. Aquí en Madrid con un calor extraordinario, pero tengo que decirte, no puedo dejar de decirlo, que he estado la semana pasada en Tenerife, en la Orotava y en Santa Cruz, en el puerto, y me han dado una cantidad de recuerdos para ti, para los el programa, que no he visto en ninguna otra parte de España, pero no sé si ha sido coincidencia, pero
pero es que esa tierra es una tierra muy propia, es como si fuera la mía.
Por cierto, que hasta las 12 del mediodía estaba con jersey, y a las 7 me tenía que poner un jersey, cosa que he agradecido sobremanera.
Uno de Bilbao, pues imagínate.
Fíjate tú, con el mar, el Teide, y además un jersey, vamos, como si estuviera en Galicia. Un paraíso, desde luego.
Por eso te decía yo que era el Atlántico.
Claro. Vieito, vamos a ver. Estás viendo el viaje de Pedro Sánchez por Estados Unidos.
Pues con el mismo bochorno que vi aquellos 29 segundos de paseo intentando hablar con Biden y Biden sin hacerle ni caso. Es decir, el paseo que se está dando por Estados Unidos el señor Sánchez es lamentable porque efectivamente deja una vez más a España a la altura del betún. Es decir, que al presidente del gobierno de España no lo reciba oficialmente nadie en Estados Unidos, honestamente, es para preocuparse y es un bochorno para nosotros mismos.
Bueno, él dice que no, que ellos no han ido a eso, que no han ido a otra cosa.
Pero hombre, yo te puedo contar una anécdota, y si quieres te la cuento después, porque ya sé que ahora vas muy apurado, de una conversación que tuve yo con Hugo Chávez allí en Miraflores, que quería visitar Santiago de Compostela. Y él venía a un viaje oficial a Salamanca, pero decía, yo de Salamanca a Santiago no puedo ir si no tengo una invitación oficial y si no me recibe alguien, porque yo soy un jefe de Estado y no puedo moverme por un país de manera privada. Y este no es un jefe de Estado, pero hombre, es el primer ministro de...
Parece que lo sea, ¿eh? Parece que sea el jefe del Estado y que lo sueña demasiado. Bueno, pero Nicolás... Sí. Yo me paro en otro detalle, que él diga a los empresarios, oiga, vengan, inviertan en España, a los fondos, y diga su vicepresidenta, es eso de invitar a los fondos, pero vamos a ver, aquí a perdonarles impuestos, aquí no sé qué, y no pasa nada.
Sí, luego hablaremos del viaje, que tiene sus cosas interesantes, pero lo que acabas de decir es cierto, yo lo oí ayer a la vicepresidenta, creo que además pasa por ser la esperanza blanca de la izquierda del PSOE, y acumuló una serie de tonterías una tras otra, de primero, de básica, de infantil, de marxismo-leninismo caducado, que dices, coño, y esta es la esperanza blanca, y además, como decías tú, contradiciendo radicalmente al presidente del gobierno, que en ese momento, para bien, para mal, eficaz o ineficazmente, estaba vendiendo lo contrario, por cierto, bien vendido, porque España necesita de una relación privilegiada con Estados Unidos. Eso tú y yo lo hemos mantenido siempre. Gobierne quien gobierne, da igual. Y en este caso con el mundo empresarial. Bueno, que la vicepresidenta siga con esa actitud anti-estadounidense, anti-yanqui, donde ve ricos opresores, Pato Donalds llenos de dólares y tal. Es enloquecedor, vamos.
Claro, Enrique, tú que conoces bien Estados Unidos, ¿qué significa este paseo por Norteamérica en esas condiciones?
Primero, que yo creo que es complicado justificar un paseo por Estados Unidos sin acudir a la Casa Blanca, y eso es algo que partía de... Es el pecado original de este viaje, realmente. Luego que a las empresas se las atrae, pues como Google aquí, que va a implementarse en Málaga, ¿no? A las empresas se las atrae precisamente con justificaciones de por qué tendría yo que desplazarme ahí y por qué, o sea, qué me vas a dar o qué me vas a facilitar o cómo me vas a poner una situación más o menos cómoda para que yo me desplace e invierta en tu territorio. Y esto es como muy cínico decirlo, pero es así, frente a esa otra oferta que tengo de ese otro país. Es decir, es que no hay engaño en este tipo de cosas.
Ahora entramos en ese asunto y en otros asuntos del día, porque antes nos vamos con Meliá Hoteles.
Las vacaciones hicieron esperar, pero ya están aquí. Vuelve a sentir el verano en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis, como el Meliá Salinas en Lanzarote. Playa, amplios espacios, piscinas, jardines tropicales para desconectar como nunca. Entra en meliá.com y haz tu reserva. Y sueño cumplido, sueño de verano cumplido.
Herrera en COPE.
Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 60% de descuento en una selección de moda, accesorios y zapatería. Sí, solo del 22 al 25 de julio. Y además tienes una selección de baño mujer a 12 euros. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Hay otras cosas interesantes esta mañana, Pilar.
Pues mira, sí, Herrera, hoy que estamos mirando todos a Tokio, hemos hablado con Tony Padilla, que es un hombre que sabe muchísimo de los Juegos Olímpicos y es el autor además del libro Aldas, de los sueños olímpicos. Dice que para él, en su opinión, el gran éxito precisamente de los Juegos Olímpicos es haberse convertido en un nexo entre culturas y países.
El principal hito seguramente es conseguir ser una de las pocas cosas que nos ha puesto de acuerdo a todas las culturas, a todas las ideologías, por lo bueno y por lo malo, porque obviamente todos los regímenes tiránicos desde Hitler a Stalin también han intentado politizar los Juegos Olímpicos y hacer que les fuera a su favor, pero convertirse en un fenómeno realmente global, uno de los pocos fenómenos globales que une a todo.
Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna se iniciaron en Atenas en 1896. Desde entonces se han celebrado en 28 ocasiones. Solo se suspendieron 3 ediciones con motivo de las dos guerras mundiales. El año pasado, si es verdad que los de Tokio 2020 se tuvieron que posponer a este 2021 debido a la pandemia. Y su historia reciente no se puede explicar sin un nombre. El de Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional Vitalicio.
Demostró tener un talante maravilloso para poner de acuerdo a todos los bandos. Era un tipo que era recibido con todos los honores en Washington, en Berlín o en Moscú, porque recordamos que fue embajador español en la Unión Soviética y que fue el que incluso que consiguió convencer a Corea del Norte que se animase a participar.
Y hay otro nombre también destacado. El de Jesse Owens, el atleta estadounidense que en 1936 ganó 4 medallas en Berlín frente a Hitler y su supremacía aria. Owens fue una leyenda del atletismo que, sin embargo, no tuvo luego el reconocimiento que se merecía.
Cuando vuelve a Estados Unidos, pues que la recepción que le hacen ya en el Hotel Astoria de Nueva York, como es negro, lo obligan a entrar por la puerta de servicio, porque solamente pueden entrar los blancos por la puerta principal. Él queda marginado, él además dice, bueno, ahora yo soy una persona mala por medio mundo, quiero tener un control de mi carrera, y lo marginan, no le permiten participar nunca más bajo bandera americana, acusándolo de haber aceptado un contrato de publicidad para correr una carrera en Suecia, y un año después, el gran éxito que ha tenido en Berlín, para ganarse la vida, está compitiendo en un casino de La Habana, en Cuba, haciendo carreras contra caballos.
Pues fíjate, son algunas de las historias y de los nombres también destacados que nos dejan los Juegos Olímpicos. En los de Tokio van a participar 11.000 atletas de 205 países que se van a disputar además 33 deportes diferentes, 4 de ellos nuevos: surf, skate, karate y escalada.
Bueno, ahora llegamos a las 8:30 en un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana es de verano, ¿eh? Aquí en COPE, en Herrera en COPE, mañana es de verano como este viernes de julio, caluroso viernes de julio, en el que les acompañamos y luego les dejaremos en los brazos de Bárbara y de Alberto para después, a partir de las 12, ir escuchando cómo nos relatan la jornada inaugural, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que, pues, siendo japoneses, prometen ser espectaculares. Ya veremos, con muchas limitaciones por aquello de la pandemia, muy diferentes a los que hemos conocido anteriormente. Aquí están Vieito Rubido, Nicolás Redondo, Enrique Cocero. Hoy vamos a echar el día de las PES, de Plus Ultra, de Pedro Sánchez, de la pandemia, pero antes también el día de las TES. Ayer sosteníamos una interesante charla con Fidalgo y con Pilar García de la Granja y con Miquel Jiménez acerca de los estudios que Tezanos ha venido realizando, especialmente el último, en el que, después de la renovación del gobierno, pues le ha dado, en contra de todos los demás estudios, una ventaja de 5 o 6 puntos al Partido Socialista. Yo me imagino que Vieto nos ha sorprendido, y Enrique, tú que te dedicas a esto, tampoco demasiado, ¿no? ¿O sí?
No, la verdad es que no. O sea, era esperable. Lo que sorprende es que no quiera corregir. O sea, yo entiendo, y el método científico obliga al ensayo-error, pero evidentemente ya los errores se van acumulando. Sí que es verdad que también hay una parte de todo esto que es a mayor gloria de Pedro Sánchez, supongo, y a mayor gloria del gobierno, porque a fin de cuentas no hay elecciones a la vista, con lo cual la situación no se tensa. Hasta que la situación no esté tensa como para tener ahí al borde del voto, son más exploratorias que otra cosa estas encuestas, pero si la tendencia de todas las casas de encuestas y de todos los institutos es clara, descolgarse de esta manera todavía me parece un poco, no sé, temerario.
Y sobre todo con los precedentes que tiene ya, ¿no? Es decir, esto podía sorprendernos si fuera un caso aislado, pero es que en la trayectoria de Tezanos al frente del CIS al menos tiene 2 graves errores, uno cometido con las elecciones de Madrid y otro cometido previo a las elecciones gallegas, que después corrigió andando el tiempo, pero y tiene algún que otro error más. Pero aparte de eso, es que a mí lo que me parece es que como TIC, de cuando hablamos de la calidad de las democracias y queremos hablar de la democracia en España, ese tic permanente de manipulación de la opinión pública a través de un recurso del Estado como es el Centro de Investigaciones Sociológicas, a mí me inquieta, porque detrás de eso hay toda una forma de concebir lo que es el Estado, lo que es la democracia, lo que es la convivencia. Claro, cuando a Sánchez se le llena la boca diciendo la concordia, pero hombre, si usted es el hombre que más pasos ha dado para que desaparezca la concordia, y esto que puede parecer traído muy, muy por los pelos, tiene mucho que ver con eso. Es decir, no, el problema del CIS ahora mismo es la demostración de que no se cree en el libre juego democrático.
Sí, diga Nicolás. No,
como tuvisteis ahí un debate tan abrupto por este tema, igual
querías
que interviniera.
Un debate caliente, sí, caliente, es maravilloso. Caliente.
Sí, joder, como estamos en verano, además. No, yo tengo. yo quiero salvar la impresión que tengo personal sobre Tezanos, que es una impresión. Personalmente yo lo conozco y bueno, me cae simpático, ¿no? Pero luego, claro, ha vivido tanto tiempo a la sombra de un personaje como Alfonso Guerra, al que luego trató tan descuidadamente, por no decir otra cosa, tan descuidadamente, sin tener en cuenta todo lo que habían vivido juntos y todo el enriquecimiento que supone estar durante 30 años con Alfonso Guerra, cuando le expulsaron realmente a Alfonso Guerra de la Fundación Pablo Iglesias, que yo ya tengo mis dudas político-personales sobre él. Ahora, en lo que veo del CIS, como por cierto en otras instituciones del Estado, es una instrumentalización militante de la institución correspondiente. Es decir, las instituciones tienen que ser objetivas, neutral, lo más neutrales posibles. Tienen esa necesidad de, para funcionar bien, quiero decir, de no pertenecer a nadie, de pertenecer a todos, ¿no? Y yo veo en el CIS también, con el comportamiento de Tezanos, una vocación, una voluntad de instrumentalización partidaria, de vocación partidaria, ¿no? De militante. Y eso no es bueno para ninguna institución, tampoco para
Bueno, pues precisamente al calor de ello le quería preguntar a Narciso Michavila, presidente de GAT3. ¿Qué tal, Siso? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal estamos? Algunas aclaraciones en torno a la figura de Tezanos al frente del CIS, que por cierto es presidente de una fundación del PSOE ahora mismo. Esto es. ¿Qué diferencias en contra de lo que han significado otros presidentes del CIS? Yo me imagino que cada uno de los que ha presidido el CIS ha barrido para casa algo. Pero, ¿qué diferencias esenciales existen con el caso de Tezanos, según tu criterio?
Bueno, hay muchísimas diferencias. Y yo, además, con todo el respeto tanto a Nicolás como a José María Fidalgo, que todo mi respeto, por supuesto, a la persona de José Luis Tezanos. Y además, después de las andaluzas, que ya fue su mayor desvío, o sea, ya anticipamos hace 2 años, si recuerdas, don Carlos, aquella noche electoral famosa en Sevilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues luego hubo un debate entre expertos y él entraba a entrar en el insulto, que es lo que se le da muy bien, y le dije, mira, José Félix, no me voy a salir del perímetro de lo metodológico. Es decir, los profesionales del sector, lo que estamos es intentando defender la profesionalidad del sector. No vamos a entrar en ese debate ad hominem como tú pretendes. Por lo tanto, ayer cuando José María Fidalgo decía, no, yo es que es una persona encantadora, me toma un cafelito con él. Bueno, de un empleado público, lo que debes esperar, oye, si es educado, fantástico, pero es que sea profesional en su trabajo, sobre todo si es público. Y a José María Fidalgo le recuerdo que nada de lo que ha pasado en el CIS hasta ahora había sucedido hasta que ha llegado el señor Tezanos.
Bueno, obviando lo que sostenía Fidalgo, que ahora no puede estar aquí y no puede,
sí, por lo tanto, con mi respeto a
replicar,
él,
¿no?
Exacto.
¿En qué se diferencia? ¿Qué ha hecho solo?
¿Qué hay nuevo? Y por eso es, además, cuando yo veía en el debate que no, es que todos los anteriores o todos los demás hacen. Lo primero que hay que entender es que el CIS es una anomalía democrática que no existe en ningún país del mundo. Y si el CIS lo hemos ido defendiendo todos, ahora cada vez nos cuesta más, es precisamente porque todos los presidentes y presidentas anteriores habían tenido un gran respeto hacia la opinión pública española. Y sin embargo, esto ya con el señor Tezanos nos ha dado desde el momento de su nombramiento. Tezanos es el primer presidente del CIS nombrado estando jubilado. Que para eso el gobierno tiene que justificar que en el país de los politólogos y sociólogos, como es España, no hay ningún empleado público capaz de ocupar ese puesto. Uh-huh. En un país con más de 80 universidades y departamentos de sociología. Yeah. Tezanos es el único presidente del CIS reprobado por el Congreso de los Diputados. El único que ha provocado de la Asociación de Empresas del Sector que emitiera una queja por escrito por sus ataques sistemáticos y permanentes a la encuesta como herramienta de investigación. Y a partir de aquí, don Carlos, si quiere, le voy diciendo la cantidad de cosas que están pasando en el CIS que no habían pasado nunca hasta ahora y que además nadie se imagina en ninguna democracia. Es el único presidente que ha insultado por escrito y en medios públicos a votantes y a líderes políticos, y no lo hace de forma gratuita, lo hace para sesgar la muestra, para que precisamente le respondan los suyos y los contrarios dejen de responder a las encuestas. Cuando él dice, no, es que en Madrid me equivoqué tantísimo, a pesar de que no habíamos parado de insistirlo, yo incluso en nuestra propia antena, pero vamos, todos los institutos dábamos un resultado que no tenía nada que ver con lo que estaba dando el CIS de Tezanos. Luego dijo, no, es que en el último momento han cambiado el voto. Pero si es que falla hasta la encuesta postelectoral, es que coges la encuesta postelectoral y ves qué resultados le han salido y es que no ha acertado la quiniela ni el lunes. Ha destrozado tanto el campo del CIS que ya no sirve para nada. Es decir, la encuesta que saca esta semana le sale que es que los españoles creen que estamos en invierno. Y que el gobierno lo está haciendo fantástico y le está sacando 5 puntos al partido de la oposición, al principal partido de la oposición. Nosotros en GAC3 lo que damos este domingo con ABC es que los españoles creen que estamos en verano y que precisamente si el presidente del gobierno ha tenido que hacer la remodelación que ha hecho de su gabinete, bueno, hasta de su propio jefe de gabinete, es precisamente porque las cosas no le están yendo nada bien, no le están yendo como dice Tezanos. Bueno. Más cosas que ha hecho que además no son opiniones, es que cualquiera entra en la web del CIS y lo puede comprobar. Es el primer presidente del CIS que se ha cargado todas las series. Él decidió, él solito, eliminar en la escala 0-10 de valoración de líderes políticos, eliminar el 0 para elevar ficticiamente la valoración de los políticos. Es el único que ha seguido entrevistando en plena campaña electoral para que su partido político tenga con impuestos de todos resultados. Es el único que ha pasado de barómetros trimestrales, que eran siempre el mismo cuestionario, la misma metodología, etcétera. Él decidió que tenía que ser todos los meses y además argumentando que costaba igual una encuesta de 2.500 entrevistas que una de 4.000. ¿Cómo va a costar lo mismo? Si te dedicas a preguntar solo por voto, porque es lo único que le preocupa al señor Tezanos, ¿qué pasa? Que automáticamente está dejando de preguntar muchas barómetros que se estaban haciendo antes. O sea, él ha decidido que ya no se hace el barómetro periódico sobre inmigración, que ya no se hace el barómetro periódico sobre Fuerzas Armadas y Defensa Nacional. Él ha decidido meter voto en una serie que llevaba 32 años sistemático preguntando por política fiscal. Ha decidido contaminar ese barómetro por primera vez en 32 años preguntando voto, con lo cual se ha cargado toda la serie. Bueno, es que todo en el CIS de Tezanos es una anomalía. Por eso siempre termina diciendo, no, es que yo no soy adivino. Bueno, pero si es que la estadística y la demoscopia son una ciencia exacta, como estamos viendo elección tras elección.
Eso es, pues ha sido muy interesante, don Siso. ¿El lunes o el domingo se publica una encuesta con intención de voto nacional?
Domingo y lunes. Es encuesta de voto nacional y, bueno, pues los oyentes verán que efectivamente es que estamos en verano, no estamos en invierno por mucho que el señor Tezanos se empeñe.
Vieito.
Sí, yo quería preguntarle a Siso, Narciso, ¿tú crees de verdad que las encuestas influyen en la sociedad? Es decir, que cuando se publica esto que es que acaba de hacer Tezanos, la opinión pública se orienta inmediatamente hacia el ganador.
Yo creo sinceramente, Vito, que se están equivocando, pero lo dije desde el principio. Y además, muchos líderes del Partido Socialista lo comparten. Y ojo, vuelvo a decir, como siempre, no es un problema del PSOE, porque el PSOE ha tenido muy buenos presidentes y presidentas del CIS que han sabido respetar el trabajo de sus profesionales y la opinión pública. Es un problema de este CIS de Tezanos. Pero yo sostengo que si el Partido Socialista perdió la Junta de Andalucía fue por culpa de la estrategia demoscópica de Tezanos. Que si Carmena no es la alcaldesa de Madrid fue por culpa de las encuestas tan erróneas del señor Tezanos. Que el éxito que ha tenido Ayuso en Madrid, tan arrollador, se lo ha dado la estrategia demoscópica de Tezanos. Que si Sánchez se va a repetición de elecciones en noviembre, es porque Tezanos le está dando a su partido 150 escaños. Y por lo tanto, sostengo que si siguen así, engañando tanto al decisor con encuestas que son absolutamente falsas, cuando lleguen las siguientes elecciones en Andalucía o las generales, el Partido Socialista va a obtener los peores resultados de su historia, porque a la gente le puedes engañar una, dos o incluso hasta dos veces y media. Pero el elector, y lo sabemos muy bien, cuando el periodista y el político va, el elector ha ido y ha vuelto ya 20 veces. O sea, en Madrid, cuando veían las encuestas de Tezanos, lo único que estaban haciendo es, si este es el respeto que tienes por mi opinión, te espero en las urnas. Y yo aquí lo digo, ¿eh? O sea, el que crea que al andaluz lo va a conseguir engañar porque en otros sitios a lo mejor se querían inicialmente sus encuestas, y lo digo porque las elecciones siguientes que tocan seguramente en Andalucía, se va a llevar la misma sorpresa que se ha llevado aquí en la Comunidad de Madrid.
Narciso Michavila, director de GAT3, un fuerte abrazo. Gracias, feliz
Gracias,
verano.
Gracias, buenos días y disfrutemos de este verano tan caluroso.
Sí, bastante caluroso, bastante caluroso. Abrazos, Narciso, hasta ahora. Bueno, los tengo que preguntar por el asunto de Plus Ultra. Vamos a ver, una juez ha dicho la segunda parte del dinero, ese dinero de ayuda que la SEPI le va a entregar a la compañía Plus Ultra, no se le entregue, porque quiero yo comprobar que efectivamente aquí esto era una cosa de verdad, de una compañía perjudicada por el COVID, que resulta estratégica y que es otro varapalo. Nicolás, ¿qué pasa cuando tu ministro te encuentras con eso?
Claro, es una suspensión cautelar. En principio sí es un toque de alerta muy importante para el Ejecutivo. Eso a mí no me cabe ninguna duda y lo tiene que tomar así. Bueno, Nadia Calviño ha intentado hacer de la necesidad virtud y a la sociedad, pero bueno, cuando un juez establece esta posición cautelar de suspensión pidiendo explicaciones a las partes, bueno, pues sobre una decisión ya tomada por los órganos competentes de la administración es fuerte y yo creo que lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Y por otro lado, ya claro, yo hasta ahí podemos llegar, yo no sé dónde llegaremos en la investigación judicial, pero dos cosas que me parece que son fundamentales. A este país, a pesar de todo y a pesar de que muchas cosas funcionan mal, le está salvando la institucionalidad del país, la división de los tres poderes y cómo funciona el poder judicial. Lo digo sin ninguna duda, viendo este caso y otros muchos. Y es el momento de confirmarlo y certificarlo cuando existen reacciones absolutamente inadecuadas a algunas resoluciones de los tribunales. Y segundo, es que con todos los datos que has dado tú sobre el Prosultra, los que se habían dado ya, todo lo que estaba apareciendo sobre alrededor de esta empresa, es que tienes la sensación inevitable de que los efluvios pantanosos del bolivarianismo han llegado a través de esa empresa a España muy claramente. Es decir, a nadie se le puede quitar de la mente que una empresa con 3, 4, 5 aviones, que representa el 0,04% de los viajes que pueda hacer, tiene que tener detrás un respaldo oscuro, una trastienda negra que le ha situado en esa posición de que le puedan dar, que le hayan ofrecido y que le vayan a dar 59 millones y no se los han dado porque la jueza efectivamente ha establecido esta suspensión cautelar. Huele mal. Y lo mejor que ha podido pasar, Carlos, ahí, es que la jueza lo haya suspendido. Por mucho que
es cautelar, quiero decir, claro, que es una cosa que dice la jueza, déjeme que yo me entere bien, mientras tanto lo suspendo. Claro, la compañía dice, o me da los 34 o no puede devolver los 19, con lo cual ya de momento 19 me parece que se van por el sumidero.
Pero es mejor perder 19 que no los 50 y tantos.
Ya, a ver, Enrique, ¿esto te sugiere a ti algo?
Hombre, la cuestión es que se han dado 19 millones y de repente ha tenido que volver a entrar la justicia y ya empezamos a ver una pauta demasiado machacona con el tema de la falta de diligencia a muchos niveles para que la justicia, que solamente tiene que entrar cuando la legislación o cuando el acto no es suficientemente claro, esté tomando demasiado protagonismo. Luego hablarán de que si se está politizando la justicia o en dirección contraria. Pero realmente que una jueza, que sí que es verdad que ha dicho, bueno, ustedes justifíquenme por qué el dinero es necesario. La abogacía del Estado ha dicho, es que si no se dan los 64 millones no se van a poder devolver los 19. Entiendo que en protección de los intereses del propio Estado para recuperar ese dinero, pero también recordemos que se dio dinero a las cajas de ahorros y ese dinero de las cajas de ahorros pues tampoco volvió nunca. Quiero decir, no hay muchas cosas que chirrían en toda esta historia como para dejar ninguna tranquilidad en la conciencia de nadie, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me preocupa es eso, que es que estamos viendo a los jueces actuar demasiado últimamente y entonces o es que las leyes no están bien escritas o que los procedimientos no son claros y esto debería preocuparnos bastante.
Fíjate, si me permites, Carlos, esto es sobre con los fondos de europeos. Fíjate lo que hubiera sido que Pedro Sánchez hubiera venido a Estados Unidos, no hemos hablado del viaje, pero bueno, da igual, ahora hablamos. Bien, que hubiera ido con una comisión para los fondos para gestionar los fondos con personas como Montoro, Solchaga, César Alierta, es decir, con una comisión, una dirección
consejo
de sabios con estos nombres, ¿no? Yo he dicho uno del PP, dos del PSOE, por se me han ocurrido, el César Alierta, que sí. Oiga, usted va con eso y eso es imbatible en Estados Unidos. Pues no digo yo que ustedes lo estén haciendo mal ilegalmente, quiero decir, no, pero sería mucho mejor que estos hombres fueran los responsables de todo esto, que no Manolo de la Rocha, que tú tienes de la Rocha, es un tipo magnífico, supongo, pero es muy administrativo, muy opaco, muy... Claro, es que hay que hacer las cosas bien para que te salgan bien. Si no las haces bien del principio, probablemente no te salgan bien, si no es por suerte.
Vamos a ver, yo en este caso quería aportar algunos datos
objetivos que yo creo que nos tienen que centrar un poquito más el análisis desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, en primer lugar, antes de nada, yo creo, Alberto, que lo de las cajas de ahorro algún día lo sea justicia. Las cajas de ahorro fueron estratégicas para este país y tengo mis dudas de que lo hayamos hecho muy bien. Cargándonos las cajas de ahorros. Tengo serias dudas. No lo hizo Alemania, no lo hizo casi toda Europa con sus cajas de ahorros. Aquí hubo una prisa enorme por cargarse las cajas de ahorros y yo creo que hay que darle una vuelta y que el tiempo probablemente no va a dejar en buen lugar a todos los que decidieron convertir las cajas de ahorros en negocios estrictamente privados. Pero bueno, lo orillamos para cuando llegue el momento. En el caso concreto este, vamos a ver, es una empresa española y el único accionista venezolano era multimillonario mucho antes de que llegase Hugo Chávez al poder. Lo digo porque lo conocía en el sentido de que este era el franquiciado que tenía Inditex allí en Venezuela, un tipo de origen, me parece que libio o libanés.
Libanés, sí.
Rico, exitoso, en fin, que había y que se metió en este negocio que de momento ha perdido dinero. Lo digo porque no es exactamente chavismo. No es chavismo, es venezolano, capital venezolano, con el estilo muy de la zona de meter un millón para sacar cinco a la vuelta de seis meses y ese tipo de prácticas. La otra duda, y ahí es donde yo sí creo que hay que reconocer, es decir, ni Plus Ultra era estratégica, ni Plus Ultra probablemente merecía estar en el pelotón de cabeza de las primeras empresas rescatadas, ni mucho menos. Y entiendo perfectamente todas las sombras y las sospechas que hay bajo este caso. No solo ha sido malo, sino que además está provocando que los funcionarios ahora mismo de la SEPI no quieran firmar un papel porque todos tienen miedo a incurrir en actos que no estén bendecidos con todas las, nunca mejor dicho, con todas las de la ley. Y finalmente hay que decir que Europa sí dio la indicación de rescatar momentáneamente compañías. Y lo sorprendente es que este gobierno ha rescatado muy poquitas, a diferencia, por ejemplo, de Alemania o de Francia, muy poquitas compañías, y lo que ha hecho es colocar a gente suya, en lugar de, con lo cual mucha gente ha dicho, no, yo ya no pido el rescate. O sea, ¿aquí el rescate qué consiste? ¿En que yo pido el rescate y a continuación usted me pone un señor del PSC? Ah, pues entonces déjelo, no, ya no pido el rescate. Tenéis el caso de Duro Felguera, pero hay otros muchos casos más, ¿no? Yo creo que a veces nos... tenemos que profundizar un pelín más en algunas historias. Entiendo perfectamente que la jueza, que por regla general no son grandes expertos ni en materia fiscal ni en materia empresarial, haya pedido cautelarmente la suspensión. Pero a mí me parece que lo de Plus Ultra, lo venezolano, es anecdótico. Bueno, lo digo para cuestionar la operación, cuando se cuestiona. O sea, creo que la operación se puede cuestionar desde muchos ángulos, pero lo de la partida, ahí no hay una conexión con el chavismo.
Bueno, vamos a verlo. Al final de todo lo sabremos, seguro.
Eso es. Bueno, y queríamos hablar del viaje. Nos quedan seis minutos para hablar del viaje de Pedro Sánchez. Luego hablaremos, quiero preguntaros, por otros aspectos de la vida diaria, desde la pandemia, hasta qué es lo que las autoridades deben hacer para enfrentarse a ella que no hayan hecho o qué están haciendo de más. Hablaremos con Alberto Núñez Feijóo del viaje. ¿Alguien quiere añadir alguna cosita más de este viaje de Pedro Sánchez a buscar inversores mientras su vicepresidenta dice que no estamos para eso?
Quería dar una pincelada muy breve, sí. Carlos, un común amigo tuyo y mío que trabaja en un fondo importantísimo de Estados Unidos, sus compañeros allá en Estados Unidos le decían siempre, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a invertir en un país que gobierna un partido socialista con un partido comunista que sus alianzas son con Venezuela y con Irán, y que el apoyo parlamentario se lo da un grupo que hasta hace poco era terrorista y otro grupo que pretende dividir el país? Y claro, en la lejanía de miles de kilómetros, sentados en los despachos de Nueva York, analizando, es muy difícil apostar por este país, muy difícil. Y este señor va a contarles exactamente, no se preocupen ustedes, no, Esquerra no quiere dividir España, Bildu en realidad eran hermanitas de la caridad, y Podemos en realidad, vamos, es el progresismo liberal de la nueva economía, ¿no? Es muy difícil vender España en este momento.
Enric.
Al final he estado viendo las entrevistas que le han hecho a Pedro Sánchez y primero que sorprende que responda a preguntas porque últimamente aquí no todos son lo que se da en llamar declaraciones institucionales, lo cual es un eufemismo para decir que es una declaración sin preguntas. Pero bueno, las entrevistas que ha estado dando, desde luego, no han sido han sido más duras de lo que él, yo entiendo, que esperaba, porque sí que le han hecho preguntas bastante incisivas, pero desde luego no están al nivel de lo que podría ser un Chris Matthews en Hardball en su época más prominente, o incluso otro Chris, que es Chris Wallace en Fox, que por muy conservador que sea, Fox siempre ha sido una persona bastante ecuánime a la hora de realizar sus entrevistas. Y yo creo que viendo esas entrevistas realmente uno tampoco tiene la sensación, o sea, sí se ve que se quiere hacer una promoción del país, sí se quiere ver que se quiere dar una tranquilidad. Creo que es más, me acaba dando la sensación de que ha sido más un viaje exploratorio que abriría a siguientes viajes o a siguientes negociaciones o a siguientes intereses por captar capital. Y sí creo que lo que más se evidencia es, desde luego, que España es un país que ahora mismo, de cara a recuperarnos dentro de la crisis que estamos viviendo, vamos a necesitar mucha, mucha, mucha inversión extranjera que en gran parte no dependa de Europa. Es decir, lo que antes era la tasa Google, que tanto aplaudían en los sectores más progresistas, ahora va a tener que tener su contrarreflejo a nivel de inversiones y a nivel de exenciones fiscales, por mucho que diga Yolanda Díaz. Pero es que Yolanda Díaz, yo entiendo que ella tenga su agenda porque está hablando a su gente. Y esas agendas son completamente, bueno, completamente no, pero en gran medida muchas veces son muy disjuntas a las agendas que pueda tener el Pedro Sánchez como presidente del gobierno y el Partido Socialista como partido de gobierno.
Uh-huh. Y acabando, Nicolás.
Sí, bueno, muy muy brevemente, los viajes de los presidentes son o oficiales o privados. Los que son oficiales necesariamente tienen que tener un contenido político, y este no lo ha tenido. Yo creo que al presidente, tanto la reunión con Biden como este viaje, se los han organizado mal. El que ha organizado esto merece un reproche. Segundo, es imprescindible la cortesía. Yo no sé si fue Churchill el que, preguntado en Canadá por su oposición, dijo: de estos señores hablaré en Londres, no aquí con ustedes. Es decir, hay elementos que son básicos en el comportamiento de los líderes. Y tercero, a mí me preocupa muchísimo, pero mucho, aparte del viaje, de cómo salga, ¿por qué tenemos, cuáles son los motivos de esta relación tan fría, tan congelada con Estados Unidos? Algo pasa, y algo grave pasa, que nos afecta además en cuestiones como Marruecos y en otros ámbitos, y esto es algo más preocupante que el viaje en sí. Es la reunión de Biden, esa por el pasillo, eso, lo otro, y tiene que haber algo. Mucha gente dice que en Estados Unidos no se comprende bien que un gobierno europeo tenga un componente en ese gobierno tan importante como tiene de comunismo. Puede ser, no lo sé. No sé qué es exactamente, pero lo que sé es que tenemos un grave problema de relación con el país que más nos interesa tener relación, que es Estados Unidos. Y lo tenemos. Y esto es lo que debería analizar el gobierno. ¿Cuáles son esos motivos y cómo podemos evitarlos y destruirlos para tener la relación que España tiene que tener con Estados Unidos y que nunca la debió perder? Y que nunca debe tener esos altibajos que tiene con Zapatero o el otro. Eso no puede ser. España tiene que tener la misma relación intensa, gobierne quien gobierne en Estados Unidos. Somos un país importante, somos un país... Y eso no debe entrar en la política diaria. No debe entrar en la política diaria.
El problema, Nicolás, está en quién gobierna en España. Porque ya, Rajoy, el presidente Trump lo recibió con todos los honores.
Esa es mi reflexión.
Ahora llegamos a las noticias, la actualización, la bolsa, a las 9 de la mañana. Enseguida estamos con otros asuntos. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.